última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz, aquí seguimos en Herrera en COPE. Es viernes 4 de agosto, está haciendo calor, ya se está notando bastante. Es el aperitivo del fin de semana, que va a ser sofocante, solamente van a respirar un poquito más en Cantabria. Las temperaturas van a estar por encima de los 40 grados, especialmente en Andalucía y en puntos del litoral mediterráneo y Balear, donde además la humedad pues lo va a complicar todo un poquito más. Vamos a tener un poco más de sensación de calor en esa zona del país, en el litoral mediterráneo y Balear, pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene el verano. Aquí estamos, en Herrera, en COPE. La tensión política de las últimas horas en Venezuela, de los últimos días, se podría trasladar hoy a las calles del país, en especial a Caracas, donde están previstas dos marchas, una de la oposición y otra del oficialismo hacia el Parlamento. Dos marchas hacia el Parlamento en Caracas, el día en el que se instaura la Asamblea Constituyente. Un órgano cuya nulidad ha sido solicitada por la Fiscalía venezolana. Este Parlamento copia que Maduro se ha sacado de la manga es ilegal desde el principio, porque ni siquiera se convocó el referéndum previo para que los venezolanos se pronunciasen sobre si querían o no querían esta Asamblea Constituyente. Pero es que además, la empresa encargada del voto electrónico, Smartmatic, que lleva más de 10 años trabajando para el gobierno venezolano, esta empresa ha denunciado el fraude, el pucherazo en las elecciones del pasado domingo. En el dato de participación, una manipulación de cerca de 1 millón de votos en un principio, ¿no? Por cierto, que la embajada de España en Caracas ha sido atacada con cócteles Molotov, aunque no hay que lamentar ningún tipo de daños. Mientras, las familias de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma denuncian que los abogados no tienen acceso a ellos, a la vez que la ONG Foro Penal Venezolano actualiza la cifra de presos políticos en 620. Se han multiplicado exponencialmente los detenidos en Venezuela desde el poco más de una decena que metió en la cárcel Chávez, aunque no debería haber sido ni uno, pero bueno, de los poco más de 10, Maduro ha llegado a los 620. Aquí en España, la actualidad política está pendiente del barómetro del CIS del mes de julio en intención de voto, a ver cómo se refleja la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y el giro a la izquierda dado por el Partido Socialista, o la declaración, por ejemplo, del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y como testigo en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel. Es una de las imágenes de este mes de julio. Y en el caso de Podemos, las encuestas se realizaron cuando ya los de Pablo Iglesias habían fracasado con su moción de censura contra Rajoy. Ciudadanos, bueno, pues Ciudadanos comprobará si el aumento de popularidad sigue lento pero constante. Mientras, en Barcelona, ya lo que les faltaba para la imagen del turismo en esta semana, la ciudad condal afronta la primera de las jornadas de paro previstas por la empresa de seguridad privada Eulen en el aeropuerto del Prat. Y esta es la declaración de intenciones de Genoveva Sierra, presidenta del comité de huelga.
Y solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Es así de simple.
Así de simple. Los trabajadores de esta empresa tienen todo el derecho de reclamar las mejoras laborales que consideren, pero sí agradecería que respetaran también los derechos de los demás. A partir del 14 de agosto, estos paros podrían ser indefinidos. El follón en el Prat se suma a una semana en la que Barcelona ha vivido los ataques de las juventudes de la CUP a los autobuses turísticos y bicicletas públicas. Unos ataques que se han extendido también a restaurantes en Palma de Mallorca y que podrían llegar a la Semana Grande de San Sebastián, ya que las juventudes de los proetarras de Sortu se han sumado y han llamado al boicot. Es la batasunización de la política catalana que ha venido de manos de la CUP, que es quien marca los pasos de Juntos por el Sí en la huida hacia adelante que supone el referéndum del 1 de octubre. La Asamblea Nacional Catalana va a empezar a hacer campaña a partir del 15 de septiembre, pero teniendo en cuenta el resultado, ya se lo podrían ahorrar. Es el rostro de la prensa en este día, lo ha contado Paco Ventura, uno de los protagonistas, por desgracia. El piloto Ángel Nieto falleció ayer a causa de las heridas en la cabeza que le provocó un accidente de quad el pasado 26 de julio mientras veraneaba en Ibiza. Carlos Miquel es especialista en motor de la cadena COPE. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, buenos días por decir algo. Sí. Estamos realmente todos de luto, ¿no?
¿Cómo está el mundo del motociclismo, Carlos?
Sí, la verdad es que está siendo golpeado muy duro en los últimos tiempos. Hay que recordar que falleció el año pasado Luis Salom, el piloto mallorquín, en la pista de Montmeló. Después ha fallecido hace poco en un accidente de tráfico también Nicky Hayden, campeón del mundo de MotoGP. Y ahora esta desgracia de Ángel Nieto, que es un hombre que se ha roto muchísimo hueso en su vida, que ha tenido muchísimos accidentes, que ha competido en las pruebas con menos seguridad del mundo, cuando no había casi seguridad, y precisamente ha perdido la vida en un accidente realmente tonto, en un accidente realmente a poca velocidad con un quad en su Ibiza querida. Ha sido un golpetazo para todos, tremendo, y hay un auténtico día de luto en el circuito de Brno, que este fin de semana hay Gran Premio de la República Checa.
¿Qué supone la pérdida de Ángel Nieto para el deporte español?
Bueno, yo creo que se va pues uno de los más grandes de la historia, sin duda. Estamos hablando de un pionero, de cómo llegar a ser 13 veces campeón del mundo, o 12 más 1, como le gustaba decir a él, pues entrenando en polígonos, siendo mecánico, en fin, todo a base de ilusión, de coraje, de ganas. Es la auténtica generación espontánea, como lo fue Severiano Ballesteros o como lo fue Manolo Santana. Y al final, bueno, pues levantó a un país a las motos, viniendo de la nada. Con lo cual, es todo lo que hay ahora, incluido que se retransmitan las carreras de motos en televisión, se debe a Ángel Nieto. O sea, fue Ángel Nieto que consiguió que Televisión Española retransmitiera las motos en los años 80. Bueno, pues las motos son él. Era el símbolo absoluto y era el único piloto, además, que se le permitía estar en el paddock con su motorhome junto a las estrellas del Mundial de Motos. Es un personaje que, además, firmaba autógrafos allá por donde fuera, querido más allá de nuestra frontera, de luego.
¿Y cómo era él como persona? ¿Cómo era Ángel cuando se bajaba de las motos?
Ayer lo contaba yo en el partidazo. A ver, yo no soy tan amigo como han sido los periodistas que han estado día a día en el Mundial de Motos. Pero sí te puedo decir que cada año entraba un par de veces en COPEGP, le llamaba personalmente, se ponía sin ningún problema. Y sí que te puedo decir que hace 20 años era yo quien le escribía las crónicas, las opiniones que daba en el diario EAS, que hacía una columna de previa a las carreras. Y al final, lo que a mí me gustaba de Nieto no era que me dijera que Cribillé podía ganar, lo que me gustaba de Nieto era que me contara todas sus anécdotas, es decir, que me contara aquel día que llegó en Assen y que iba a ganar el piloto local, se quedó saludando a la gente y consiguió ganar él al piloto holandés de turno, o cuando prueba la 500 en el Jarama. Es decir, todas las anécdotas que tenía, la vida que tenía, era una persona que amaba la vida, que salía, que sabía divertirse, y por eso también estamos todos más choqueados, porque al final parecía inmortal. Es decir, es que estaba más joven que mucha gente de 50 años. Bueno, pues mira qué tristeza y qué desgracia, pero es verdad que era vitalidad y sonrisa y muy amigo de sus amigos.
Carlos Miquel, especialista en motor de la cadena COPE, gracias por haber estado con nosotros y habernos glosado un poco, ¿no?, la figura de Ángel Nieto, pues con esta trágica muerte, ¿no? Las paradojas de la vida, ¿verdad, Carlos?
Sí, al final se la jugó tantas veces y fíjate dónde le ha pasado. Y bueno, pues mira, con esa misma situación pasó lo de Hayden, pero también está postrado en una cama y no sabemos cuándo saldrá de ella Michael Schumacher, ¿no? A veces el deporte motor tiene estas cosas y es terrible.
Carlos Miquel, muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Ahora sí, más asuntos en titulares con Dani Trigo. Baño de masas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repasa sus primeros 6 meses de gobierno ante simpatizantes en West Virginia. El fiscal especial que investiga los vínculos de Trump con Rusia convoca un jurado indagatorio para ampliar su capacidad de maniobra.
Batalla judicial.
Accionistas del Popular presentan un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la venta de la entidad al Santander. La Audiencia Nacional admite, por su parte, otro recurso que pide suspender la operación.
Empleo juvenil.
Más de la mitad de los jóvenes españoles prefieren buscar trabajo en el extranjero porque ven muy complicado conseguirlo en España. Un estudio del Salón de Orientación Universitaria coloca el trabajo juvenil como el gran reto de nuestro mercado laboral.
Investigación abierta.
La policía detiene a una persona por la muerte a puñaladas de una mujer en la localidad madrileña de Alcorcón. Entre el arrestado, un profesional del taxi, y la víctima no existía ninguna relación sentimental, por lo que pierde fuerza el móvil machista.
Y en deportes, Neymar ya es jugador del Paris Saint-Germain.
Una noticia a la que solo le faltaba que el Barça recibiese los 222 millones de euros de su cláusula. Los representantes de Neymar hicieron efectivo el pago en Barcelona después de que la Liga lo rechazase al considerar ilícito el origen del dinero. El fichaje más caro de la historia firma con el conjunto parisino hasta 2022.
Herrera en COPE. Estar informado.
El incendio forestal de Segura de la Sierra en Jaén ha obligado a desalojar a 270 personas y a cortar al tráfico 4 carreteras. La delegación del Gobierno de Andalucía ha activado el nivel 1 del plan Infoca. Buscamos la última hora desde COPE en Jaén con nuestro compañero Antonio Agudo. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, más de 200 personas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva en la zona de Río Madera, en el paraje del río Trujala. 150 bomberos del Infoca se han esforzado durante toda la noche para intentar frenar las llamas en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En cuanto la luz lo permita, se van a incorporar más de una decena de medios aéreos para sofocar las llamas que se desataban ayer sobre las 7 de la tarde.
Primer día de paros en el aeropuerto del Prat. La compañía que lleva la seguridad privada Eulen reivindica mejoras laborales y la amenaza del comité de huelga es que va a haber muchas colas. COPE en Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. Empieza la primera hora de huelga en el control de seguridad del aeropuerto del Prat. La situación se agravará en el segundo paro convocado para las 10:30. En la tarde hay 2 más. Genoveva Sierra, miembro del comité de empresa, insta a sus compañeros de trabajo a provocar colas para atraer la atención de los medios y presionar a la empresa.
Y solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque igual que a Aena solo le importan las colas, a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Os lo juro, no nos preguntan por nada más, ¿eh? Pero las colas tienen que estar.
La empresa Eulen, sancionada por Aena en 300.000 euros por las colas anteriores, aplica el 90% hoy de servicios mínimos intentando minimizar los efectos. Los paros provocarán colas de viajeros en el control anterior a la zona de embarque, con el peligro de perder un vuelo si no se ha sido previsor.
Se llama Juan José Aguilera y es sordo. El pasado miércoles acudió a las 11 de la mañana al servicio de urgencias del Hospital Torre Cárdenas en Almería por un dolor e inflamación tras haber sido operado de una úlcera en el pie, lo que en términos médicos se conoce como pie diabético. Al llegar al centro hospitalario, comunicó al personal de información que era sordo para que fuera correctamente avisado una vez que entrara en la sala de espera. En esa sala permaneció hasta las 5:30 de la tarde sin que nadie se acercara a él para comunicarle la consulta. Al parecer lo habían anunciado por megafonía de la sala. Tras esta larga espera, Juan se volvió a su casa casi 7 horas después sin ser atendido. Ahora lo ha denunciado y ha grabado un vídeo que ha sido difundido por la organización Marea Blanca Almería. Juan ha pedido a quienes vean el vídeo que lo compartan, mientras reclama a médicos y enfermeros que no les llamen por altavoces, sino que se acerquen a ellos y les toquen. Lo que nos sorprende es la paciencia de Juan por permanecer tanto tiempo esperando. ¿No habría sido más lógico y productivo levantarse y preguntar cuándo iba a ser atendido o si sabían que estaba allí?
Herrera en COPE. Estar informado.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Camisas o bermudas para hombre, 19 euros. Y trajes por 119 euros. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Venezuela afronta hoy una jornada clave. La oposición ha preparado una marcha por las principales calles del país para protestar contra el resultado de la constituyente. Nicolás Maduro y su equipo van a tomar posesión hoy de sus nuevos cargos, informa desde Caracas Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Ataque sin daños que lamentar a la sede de la Embajada de España en Venezuela. Dos personas en moto lanzaron tres cócteles Molotov y solo uno estalló. El embajador Jesús Silva confirmó a COPE que no hubo heridos y que las autoridades venezolanas ya están investigando el caso. Para hoy se espera una jornada tensa en Caracas. La oposición ha convocado una marcha en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Se instalará hoy en el mismo Palacio Legislativo donde opera la Asamblea de Mayoría Opositora. La Fiscalía General del Estado pidió la suspensión del acto de la Constituyente por la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral.
La supuesta ayuda del gobierno ruso a Trump en las elecciones sigue persiguiendo al presidente de los Estados Unidos. Trump sostiene que es un invento de los demócratas y que la fiscalía debería investigar a Hillary Clinton. Informa desde Nueva York Carolina Martín. Buenos días.
Buenos días. La trama rusa sigue copando el día a día de Donald Trump 9 meses después de las elecciones. En un mitin en West Virginia este jueves, el presidente de Estados Unidos ha subrayado que no ganó por Rusia, sino por vosotros, en referencia a sus seguidores. Trump ganó en este estado por una amplia mayoría de casi el 70% de los votos. El presidente defendió que el caso sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones es una invención de los demócratas. Cargó contra la oposición, en especial Hillary Clinton, a la que dijo los fiscales deberían investigar por los emails que borró. Sus declaraciones se produjeron justo unas horas después de que se conociera que el fiscal especial Robert Mueller había elegido un gran jurado para la investigación sobre la posible colusión de su equipo de campaña con el Kremlin.
Y en deporte seguimos hablando de Neymar. Juan Pascual.
El culebrón del verano ha vivido su último capítulo. Neymar ficha por el Paris Saint-Germain. Los representantes de Neymar hicieron ayer efectivo el pago en Barcelona después de que la Liga lo rechazase al considerar ilícito el origen del dinero. El fichaje más caro de la historia firma con el conjunto parisino hasta 2022. Y más de fichajes. Diego Costa va a pedir al Chelsea que le concedan el transfer request, la solicitud de traspaso, para fichar por el Atlético de Madrid. Su abogado Ricardo Cardoso asegura que el delantero no quiere jugar en otro club que no sea el rojiblanco y ha apuntado además que es culpa de Conte, que el comportamiento injusto del entrenador del Chelsea hace imposible que Diego Costa vuelva a la entidad inglesa. Y mientras unos hablan de fichajes, otros hablan ya de la temporada. El Athletic Club de Bilbao se ha clasificado para la segunda ronda eliminatoria de la UEFA Europa League tras ganar al Dinamo de Bucarest por 3-0 en San Mamés. Los goles fueron uno de Aduriz y dos de Raúl García a balón parado.
Gracias, Juan.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos en Herrera en COPE. Está haciendo mucho calor, pero lo va a hacer más durante el fin de semana. Se esperan temperaturas por encima de los 40 grados en Andalucía y en puntos del litoral mediterráneo y balear, donde además la humedad va a hacer que esta sensación de calor sea un poquito más intensa. Va a hacer más calor durante el fin de semana, ¿eh? Así que aprovechen estas horas de un calor un poquito más relajado. Aquí en España lo que esperan los políticos en las próximas horas, a eso del mediodía, es conocer el último barómetro del CIS en intención de voto. Es el primero que se realiza después de la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista, o por ejemplo también el primero que se elabora después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en el caso Gürtel, en la primera parte del caso Gürtel, a ver qué tal se refleja esa imagen, una de las imágenes del mes de julio en ese barómetro del CIS que se espera para este mediodía. Mientras en Venezuela se preparan para la instauración de la Asamblea Constituyente, la que va a elaborar la Constitución que va a permitir a Maduro perpetuarse en el poder, si nada lo impide. Hay convocadas dos manifestaciones, a ver cómo se desarrollan y a ver qué sucede a lo largo de las próximas horas en Caracas, porque los opositores van a marchar hacia el Parlamento, al igual que lo van a hacer también los partidarios de Maduro, que han contraprogramado esa manifestación. Y despedimos en este día, ya lo estamos haciendo en las últimas horas, es la imagen de la prensa, que enseguida vamos a repasar con Paco Ventura, Ángel Nieto, el piloto 12 más una veces campeón del mundo de motociclismo, ha fallecido, lo hizo ayer por la tarde en Ibiza a causa de las heridas que le provocó un accidente en quad el pasado 26 de julio. Repasamos en titulares las noticias más destacadas del día y más asuntos con Juan Andrés Rubert. Muere un niño al caer por un acantilado en Gerona.
El pequeño realizaba una excursión cuando ha resbalado y ha caído de una altura de 30 metros. Ha sido en una zona conocida como los Romaguers, en la provincia de Gerona. Un helicóptero lo ha rescatado en estado muy crítico y lo han trasladado hasta un centro médico donde finalmente ha fallecido.
Última corrida de toros en Palma antes de la nueva ley.
La nueva ley prohíbe la muerte del animal y solo permite al torero usar el capote y la muleta. Anoche se celebró la última corrida de toros en el Coliseo de Palma antes de que entre en vigor la nueva ley, aunque las asociaciones taurinas de Baleares esperan que siga la temporada que viene con normalidad.
Donald Trump se da un baño de masas como presidente.
El presidente de Estados Unidos ha repasado sus primeros 6 meses de gobierno en la Casa Blanca ante numerosos simpatizantes en West Virginia. Además, el fiscal especial que investiga los vínculos de Trump con Rusia convoca un jurado indagatorio para ampliar su capacidad de maniobra.
Continúa la violencia terrorista de Boko Haram en África.
La filial del Estado Islámico está provocando éxodos masivos en África Occidental. Según datos facilitados por Naciones Unidas, unas 7.000 personas han huido de Níger en solo una semana y buscan refugio en la vecina República del Chad.
Y en deportes, el Paris Saint-Germain hace oficial el fichaje de Neymar.
Neymar jugará en el PSG hasta 2022 después de que el equipo parisino haya pagado la cláusula de 222 millones de euros. Era lo único que separaba al brasileño del conjunto galo, con el que ya había llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas a razón de 30 millones de euros netos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora ya de repasar la prensa con Paco Ventura. Paco, buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy los periódicos despiden a Ángel Nieto, que murió ayer tras no superar las heridas sufridas en su accidente de quad.
Adiós al ángel que volaba en moto. Así despide el mundo al campeón del 2 más 1, como lo llama La Razón, a la leyenda, como dice El País, o al padre del motociclismo, como titula ABC. Se viste la prensa de luto para decir adiós al piloto que dormía en una frutería. El hombre que sigue volando desde el cielo, como dice ABC. El chico del taller que se hizo mito, escribe La Razón. El campeón que se hizo a sí mismo, según ABC. O el pionero y rebelde, como cuenta El País. En este diario, José Sámano lo llama bendito majara inmortal, porque muy majara había que estar para montar en aquellas motos y usar esos cascos que parecen de juegos infantiles. Son multitud los deportistas que triunfan a diario, pero el podio de la eternidad es un panteón exclusivo y se gana en vida, escribe Sámano. Ángel Nieto se jugó la vida durante 20 años y, como el mundo dice, el destino ha querido que falleciera tras permanecer 8 días ingresado en un hospital tras sufrir un accidente de quad. Una ironía macabra, carismático, icónico, con un talento extraordinario, continúa este diario. Conquistó 90 grandes premios y 23 campeonatos de España. Por eso, La Razón asegura que la gran lección que nos ha dejado Ángel Nieto es la del esfuerzo y la voluntad firme del trabajo. Fue el ídolo de una España en la que no abundaban los vencedores, escribe ABC. En fin, el ángel de todos, como resume La Razón, el hombre que nunca recibió el premio Príncipe de Asturias del deporte.
El adiós a Ángel Nieto es sin duda la fotografía en este día, pero hay más asuntos en la prensa, Paco, como la polémica por los ataques al turismo.
Y es que el turismo está amenazado, como señalan los medios, donde existe preocupación por la deriva que está cogiendo esta campaña antiturismo. Como dice El Mundo, el peor mensaje en el peor momento, porque los ataques llegan en un año récord en gasto turístico, casi un 15% más que en 2016. Alarma y estupor también porque la prensa extranjera se hace eco de estos desmanes. Leemos en La Razón: la prensa extranjera ante el boicot de la CUP, España maltrata a los turistas. Dice ABC que los ataques de los jóvenes radicales de la CUP amenazan esta importante fuente de riqueza, puesto que ya están recabando la atención de la prensa extranjera, con el consiguiente daño a la imagen exterior de España. Y David Gistau apunta que los ataques a turistas forman parte, en paroxismo violento, de la nostalgia nacionalista de una era tribal e incomunicada, purísima en lo identitario, sagrada de montañas y bostas, hostil con todo viajero que provenga de algún valle colindante, puesto que seguro que viene a embarazar a nuestras mozas. El País define esta situación como matonismo ruidoso. Hay que evitar, añade, que este tipo de vandalismo se extienda y genere justificaciones aberrantes, imbricadas con la política, y pide a los ayuntamientos y autonomías que actúen al margen de simpatías políticas o proximidades estratégicas.
Y luego está el caos del Prat, Paco, por la huelga de los trabajadores, de los controles de seguridad.
La Razón culpa directamente a ENA de esta situación y en especial a su presidente, José Manuel Vargas, al que acusa de la nefasta gestión de la empresa. Tiene que buscar una solución, es su obligación. Sin embargo, su papel ha sido desentenderse y permitir que el aeropuerto de Barcelona se degrade a niveles inaceptables, añade este diario. En este sentido, El Mundo apunta que AENA amenaza con multas de 300.000 euros y La Vanguardia que esta empresa mediará in extremis en el conflicto. El País destaca la arenga de una sindicalista de la empresa Eulen a los trabajadores. Si hay colas, todo está ganado. Sobre este asunto escribe ABC: la actitud de los sindicalistas es intolerable, y luego se refiere al chantaje que sufre la empresa, al daño causado a los viajeros y a la imagen de Barcelona. Así las cosas, en Cataluña ha comenzado la campaña por el sí.
Y en el capítulo de Venezuela, ¿qué destacamos, Paco?
Pues El Mundo cuenta que Maduro ultima su autogolpe con la toma del Parlamento. Este diario destaca que el actual presidente ha multiplicado por 50 los presos políticos de Chávez. Maduro ha encarcelado a 620 personas y Chávez a 13. En este diario escribe nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que dice que España no reconocerá a una constituyente que no tiene consenso nacional ni ha sido elegida con reglas democráticas. Por lo demás, en ABC leemos que el presidente bolivariano trata de ganar tiempo ante la presión interna y exterior contra la constituyente. Y OK Diario avanza que unos desconocidos atacan la embajada española en Caracas.
¿Alguna cosa más?
Tres, Marta. En ABC leemos que Trump recibirá a Rajoy en la Casa Blanca a finales de septiembre. Puede ser los días 25 y 26, a pocas fechas del desafío secesionista. El periódico de Cataluña dice que la CUP desvela que el gobierno ya tiene un censo, pero no explican el origen. Y La Razón fotografía la última corrida de Baleares conforme a la actual normativa. Francisco Rivera, Talavante y Cayetano se vistieron de luces, asistió a la infanta Elena y sus hijos y se gritó libertad.
Gracias, Paco.
Hasta luego.
Repasamos ahora las principales noticias de la prensa económica con Dani Trigo. Dani, buenos días.
Hola, Marta, buenos días. La prensa salmón, que pasó un poco por encima de la cifra de turistas extranjeros, no lo hace, viene cargada de datos hoy del gasto, del dinerito que dejaron estos turistas. Ya nos contaba Paco, el maestro Paco Ventura, que nos daba una cifra ya, ese 15% más que el año pasado. Eso se traduce en 37.000 millones de euros.
Que ya son millones, ¿eh?
37.000 millones de euros hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio, ¿eh? Cataluña y Madrid lideran los avances pese a la turismofobia. Se fija el diario de Prisa en el sector de las viviendas turísticas, que viene siendo noticia por los conflictos que mantiene con algunos ayuntamientos y con los vecinos, que tienen a veces que soportar un turismo ruidoso y poco respetuoso, pero solo a veces, porque hay un dato que llama la atención. El 30% de los turistas que vienen a España usan ya este tipo de hospedaje. La vivienda turística y la patronal pide una regulación sencilla. También leemos sobre los ingresos del sector turístico en expansión, que además destaca el temor que está cundiendo entre las comunidades autónomas. Bueno, ya nos contaba Paco y no nos vamos a extender. Cabe destacar un dato: los turistas extranjeros que más gastaron son los de fuera de Europa. Son los de fuera de Europa. Hay iniciativas, de hecho, para atraer turistas, sobre todo de China, de Estados Unidos, de Japón. Se dejan un dineral auténtico frente al turismo low cost, que es el que se asocia más a los problemas de civismo de los que hablamos con cierta frecuencia.
Y sigue la batalla judicial contra la venta del Popular al Santander. Se amplía esa batalla, Dani.
Sí, enseguida nos va a dar más detalles Álvaro Coutelén, pero efectivamente, si ayer contábamos que la Audiencia Nacional había admitido un recurso de la familia del Valle que pedía la paralización de la venta, hoy el asunto nos lleva a Europa, a Bruselas. Expansión lo lleva como principal tema de portada. La batalla judicial del Popular llega a Bruselas. Destacados accionistas presentan sus recursos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo han hecho a través de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, lo que englobaría a unos 3.000 accionistas del Popular.
Y teniendo en cuenta el dinero, la pasta que se mueve en el mundo del fútbol, pues no me extraña que fichajes como el de Neymar copen en este día las páginas de los periódicos Salmón.
Sí, pero traemos una lectura de la que de momento, la verdad es que yo no había oído nada sobre esto y nos lo hemos encontrado en la prensa económica. Es la operación de la que más se habla. El club gestionado por un fondo catarí, el Paris Saint-Germain, depositó la cláusula de 222 millones de euros y el titular de 5 días es el siguiente: la venta de Neymar no dejará ni un euro en la hacienda española.
Vaya.
Los detalles están en la noticia de 5 días, pero por resumir, curiosamente, cuando hay un acuerdo entre dos clubes, la operación está sujeta al pago del IVA. Pero desde el verano pasado, esto de llevarse a un jugador pagando la cláusula de rescisión no está sujeto a IRPF como sí estaba anteriormente, lo que elevaba el coste de la operación de forma cuantiosa y por eso se cambió un poco este reglamento. El caso es que estos 222 millones de euros no van a dejar ni un euro en las arcas de la Hacienda española.
Bueno, algo más que haya llamado la atención de esta prensa económica, aparte después de esta noticia que contabas, que de esa venta de Neymar, ¿no?
Sí.
No nada va a quedar en la Hacienda española.
Brevemente, dos cosas, Marta. Hay una operación que aparece en la portada de todos los periódicos. Gas Natural Fenosa vende el 20% de su red de distribución de gas por 1.500 millones de euros. La ha comprado un consorcio formado por Allianz y el Fondo Canadá Pension Plan. Y un dato más a añadir a todo lo que venimos contando de Venezuela, lo publica El Economista: el riesgo de impago de Venezuela supera en 8 veces al de Grecia. Esto se mide en una cosa que se llama credit default swaps, en permutas de incumplimiento crediticio. Mientras Nicolás Maduro consuma su dictadura, este indicador se dispara a los 5.000 puntos, lo que le convierte en el líder mundial del riesgo de impago.
Gracias, Dani.
De nada.
Vamos a ampliar alguna de las noticias económicas que destaca la prensa a esta hora, la prensa Salmón. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas presenta un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar la resolución que llevó a la compra del Popular por parte del Santander. Álvaro Coutelén.
Esta asociación representa unos 3.000 accionistas, en torno a un 20% del capital que tenía el Popular en el momento de su caída. Consideran que, según los tratados europeos, la Junta Única de Resolución carece de legitimidad para tomar una decisión así, que no respeta además varios derechos fundamentales. Alberto Ruiz Ojeda es portavoz de AEMEC.
Se salta o pasa por encima de toda una serie de derechos fundamentales, la falta de un procedimiento debido, con audiencia a quienes se ven afectados, en segundo lugar el pago de una compensación justa, y en tercer lugar la propia falta de motivación que tiene la resolución.
Ruiz Ojeda afirma que los accionistas del Popular que se quedaron sin nada deben obtener una adecuada compensación por unas acciones que el día que se certificó la venta al Santander tenían, recordemos, un valor de 1,85 euros.
El gobernador del Banco de Inglaterra alerta del riesgo económico que supone para Reino Unido su salida de la Unión Europea. El banco emisor británico asegura que el Brexit ha frenado posibles inversiones en el país. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, lo ha confirmado el propio gobernador del Banco de Inglaterra. El Brexit ya está afectando a la economía británica. Mark Carney aseguraba además que se están frenando las inversiones. Desde el referéndum se está invirtiendo de forma mucho menos agresiva que antes, decía Carney, que señalaba además que la incertidumbre está pesando sobre las decisiones de las empresas y hogares, y esto frena tanto la oferta como la demanda, todo después de que el Banco de Inglaterra rebajase ayer su previsión de crecimiento para este año en 2 décimas, del 1,9 al 1,7%.
Y los jóvenes ven complicado trabajar en España. Más de la mitad preferiría trabajar en el extranjero. Lo dice un estudio realizado en el Salón de Orientación Universitaria Unitur. Carlos Santana.
Los jóvenes no son optimistas con su futuro laboral. De los más de 17.000 que han sido encuestados para este estudio, la mitad ve necesario emigrar fuera de España para encontrar trabajo. Creen complicada la entrada al mercado laboral español. Así lo explica Rocío Argudo, directora de Unitur.
Además ellos te lo dicen, dice, es que hoy en día en España el mayor número de parados los tenemos los recién licenciados.
Sobre en qué trabajar, uno de cada cuatro se lanzaría al emprendimiento por tradición familiar.
Sí, es verdad que es que muchos de ellos te dicen, mi padre tiene un negocio y yo pues más o menos me he criado con el negocio, yo quiero estudiar algo para que me sirva para montar ese tipo de negocio. Entonces pues también es por eso, porque alguien en su familia lo es, ellos es lo que han vivido toda su vida, les ha gustado y quieren seguir haciéndolo.
Los más decididos a salir al extranjero a trabajar son los canarios, los que menos, bilbaínos y donostiarras.
Es momento de repasar la actualidad deportiva gracias a la 11 y gracias también a Juan Pascual. Juan, buenos días.
Buenos días, Marta. Yo no sé si tú eras de ver telenovelas o no.
Hombre, pues alguna he visto.
Yo
la clásica,
no.
Por ejemplo. Hombre, una sí. Cristal, sí, hombre. Cristal la hemos visto todos. Que
yo,
esto fue, claro,
no.
Que tú no habías nacido, a lo mejor.
Yo no la había visto, yo no la he visto, pero reconozco que sí que era consciente de que cuando llegaba el último capítulo todo el mundo se ponía muy nervioso.
Claro, sobre todo porque llevabas ahí cientos y cientos, pero
claro.
Bueno.
Pues el culebrón del verano ha llegado a su último capítulo y la gente estaba muy nerviosa. Neymar ficha por el Paris Saint-Germain. Los representantes de Neymar han pagado ayer los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión en Barcelona después de que la Liga lo rechazase al considerar ilícito el origen del dinero. El fichaje más caro de la historia firma con los parisinos hasta 2022. Más de fichajes. Diego Costa pedirá el transfer request, la solicitud de traspaso, al Chelsea para fichar por el Atlético de Madrid. Su abogado Ricardo Cardoso asegura que el delantero no quiere jugar en otro club que no sea el rojiblanco y ha apuntado además que el comportamiento injusto de Antonio Conte, el entrenador de los del Chelsea, hace imposible su regreso a la entidad inglesa. Mientras unos fichan, otros ya están de temporada. El Athletic Club de Bilbao se ha clasificado para la segunda ronda eliminatoria de la UEFA Europa League. Los de Ziganda logran el pase en San Mamés tras ganar 3-0 al Dinamo de Bucarest con un gol de Aduriz y el doblete de Raúl García a balón parado. Y también tenemos noticia de atletismo, noticia agridulce, porque Usain Bolt se retira y se retira en los Mundiales de Londres que empiezan hoy viernes. Le podremos ver en los 100 metros este sábado a las 11 menos cuarto de la noche y en el 4x100 el sábado 12 a las 12 menos 10.
Esto es la información deportiva a esta hora gracias a Juan Pascual y a la 11.